Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, nos han dado las 8 en este 29 de julio, que no es un viernes más. Julio ha entrado en tiempo de descuento y eso ya sabes lo que significa. Unos que se van de vacaciones, otros que vuelven, los que salen de fin de semana y mucho movimiento en las carreteras. La previsión que hace la Dirección General de Tráfico es que a lo largo de este fin de semana se produzcan casi 7 millones de desplazamientos. Y son predicciones en las que tiene en cuenta los movimientos de años anteriores y circunstancias especiales como las de este año, con ningún tipo de restricción debido a la pandemia y con lo cuadradito que viene el calendario, con el domingo como último día de julio. El que da por terminado el curso político este viernes es el presidente del gobierno. Primero reúne por primera vez la ejecutiva con los nuevos cargos, que no son caras nuevas. Con Pachi López, con María Jesús Montero y con Pilar Alegría, pues no vamos a hablar de renovación, aunque lo intenten desde el PSOE. Y después Pedro Sánchez va a comparecer para contarnos lo bien que lo hace. Ahí, en primer lugar, nos va a vender los datos del paro. No va a hacer especial hincapié en la ralentización del empleo que se está notando en julio. Tengan por seguro que Sánchez va a presumir de que, según los datos de la EPA, que son muy buenos, que tienen una parte muy positiva, en España hemos bajado de los 3 millones de parados por primera vez en 14 años, que el desempleo, la tasa, se ha situado por debajo del 12,5%, pero que sigue siendo todavía la más alta de toda Europa. Son buenos datos, sí, pero sin obviar aquellos que arrojan que el crecimiento se va agotando. Y eso se va a notar especialmente después del verano, cuando finalicen las contrataciones turísticas. Pero advertí ayer el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en julio, esa ralentización ya es un hecho.
Los datos de julio, yo diría que sí, podemos argumentar que están, digamos, se está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo, del empleo, sobre todo en la segunda quincena del mes de julio.
¿De qué va a presumir hoy también Pedro Sánchez? Pues del impuesto a las eléctricas y a los bancos. En el caso de las entidades financieras, van a agravar con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones cobradas a los clientes. Y en el caso de las energéticas, van a grabar un 1,2% del importe neto de su cifra de negocios. Con este nuevo impuesto, el gobierno pretende recaudar unos 7.000 millones de euros adicionales en 2 años. Dicen que para hacer frente a la inflación. ¿Y luego cómo la van a hacer frente? Bueno, pues con esas regalías, como el bono cultural, solo para los que van a votar por primera vez el año que viene, o con la gratuidad de cercanías, de los trenes de cercanías, que todavía no nos han explicado cómo lo van a hacer. Sobre el impuesto a la banca y las energéticas, los dos sectores ya han avanzado que van a acudir a los tribunales. Y cuidado, porque hay estimaciones como la que ha hecho la patronal bancaria. Con la imposición de este impuesto, el crédito puede caer en 50.000 millones de euros. Un descenso en el crédito al que habría que añadir también el que se va a producir con la subida de los tipos de interés. Además, las energéticas avisan de un parón de las inversiones en renovables por este impuesto. ¿De qué no va a poder presumir en ese final del curso político hoy el presidente del gobierno? De su propio crédito, que está agotado. Se vio en Andalucía hace poco más de un mes con la mayoría absoluta del Partido Popular, y desde ese 19 de junio se lo vienen recordando las encuestas prácticamente todas las semanas. Los votantes socialistas no avalan sus pactos con Bildu, no avalan sus permanentes entregas a los separatistas catalanes, y en el ánimo también del votante socialista está el desgaste del gobierno de coalición con Podemos. ¿De qué no va a poder presumir tampoco hoy Pedro Sánchez? Del fallo de los ERE. Por mucho que defienda a Chávez y a Griñán, y por mucho que deslegitime a la justicia, no es para presumir que dos expresidentes de tu partido, que han presidido también la comunidad más grande de España, estén condenados por corrupción. En el tema del fallo de los ERE, lo que se va a cocer a lo largo de este mes de agosto que estamos a punto de estrenar es una estrategia para salvar a Griñán o minimizar su condena lo máximo posible. Lo primero es acudir al Constitucional, donde el abogado de Griñán, mediante un recurso de amparo, trataría de eludir el fallo del Supremo. Cuando llegue el recurso, Sánchez y los suyos esperan ya haber consumado el asalto a este Tribunal de Garantías tras la reforma exprés que han acordado con Esquerra. Y si falla esta vía, comenzarían los trámites del indulto. Esos son ahora los dos escenarios posibles y que nadie dude que van a contar con el apoyo del gobierno. En el Ejecutivo de Coalición no hay unanimidad. En la parte de Podemos no ha colado el discurso de que Chávez y Griñán son honestos, honrados, honorables, que no se han enriquecido personalmente. No ha colado tampoco que en ese fallo están pagando justos por pecadores. Así que en Unidas Podemos no han seguido la línea de Pedro Sánchez de desautorizar a la justicia, al menos en este caso de los ERE, en otros sí lo hacen. Y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, hablaba en Radio Nacional de un asunto muy grave.
Que el caso de los ERE son muy graves y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras. Es muy grave. La ciudadanía española no tolera la corrupción de ninguna de las maneras. Este caso es muy sangrante porque son recursos públicos de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas.
Pero que no cunda el pánico. Que nadie piense que la sentencia va a abrir más grietas en el seno del gobierno de coalición. Si tan grave es, como decía la vicepresidenta del gobierno, que actúen. Pero la falta de movimientos reales en Unidas Podemos lo que viene a confirmar es que también se van a tragar este sapo. Y esto lo hemos visto ya otras muchas veces, es una constante. Con el caso Pegasus, con la postura de España con la guerra de Ucrania, en el volantazo con el Sáhara o con el gasto militar en defensa. ¿Qué hacen? Levantan un poquito la voz, tampoco en exceso, sacan un poquito la patita, tampoco mucho, pero luego callan. Los de Podemos callan, porque tienen muchos puestos en juego y les interesa agotar la legislatura hasta el final. Está el asunto del indulto. Ha sido el propio Sánchez el que no ha cerrado la puerta. Se están moviendo ahora mismo en una ambigüedad muy medida que han incluido también en su argumentario con un mensaje claro. Tranquilos, no hablemos todavía del indulto porque es pronto. Pero de momento ya ha puesto las bases el propio Pedro Sánchez diciendo que ninguno de los dos se ha enriquecido personalmente y que están pagando justos por pecadores, que es la manera también de anticipar lo que puede ser el indulto. Y aquí hay que recordar que el PSOE promovió una reforma legal en 2016 para evitar que pudieran concederse indultos para casos de corrupción que produjeran enriquecimiento propio o enriquecimiento a terceros. Y el código ético del PSOE, impulsado por Sánchez, también es contrario a esa práctica. Así que si la sentencia del Supremo, una vez que conozcamos todos sus detalles ahí en septiembre, confirma los hechos probados, que a nadie se le olvide, hechos probados por la Audiencia de Sevilla, pues se cumplirían esos dos supuestos para no concederles el indulto. En el extenso capítulo de corrupción hoy ocupa un espacio destacado la que hasta ayer mismo ha sido la presidenta del Parlamento de Cataluña. Se llama Laura Borràs y en pocos años ha tenido una carrera política meteórica. Fue consejera de Cultura, portavoz de Junts en el Congreso, candidata a la Generalitat, presidenta del Parlamento de Cataluña y líder de Junts, que es el partido de Puigdemont. Esto lo ha sido en apenas nada, 4 o 5 años, pero los problemas le vienen de su etapa como directora del Instituto de las Letras Catalanas, que dirigió de 2013 a 2018. Y no hay que olvidar que la presidencia del Parlamento de Cataluña supone la segunda autoridad de la autonomía por detrás del presidente. Así que de ahí la importancia de este caso, que amplía la guerra entre los independentistas de Junts y los independentistas de Esquerra. ¿Por qué Laura Borràs ha sido suspendida? Pues porque está procesada por un delito de corrupción. Según el fiscal, cuando Borràs era directora de la Institución de las Letras Catalanas, fraccionó contratos a favor de un amigo. Recurrentemente adjudicaba a dedo contratos menores a la misma persona por trabajos informáticos, vamos, de primero de corrupción. El importe no superaba los 18.000 euros y así sorteaba los controles y no los sacaba a concurso público. La Fiscalía pide para la que ha sido presidenta del Parlamento de Cataluña 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. En la mesa del Parlamento, además de los de Junts, están sus socios de Esquerra, los también independentistas de la CUP y el PSC. Todos, salvo lógicamente su compañera de Junts, votaron a favor de suspenderla porque así lo contempla el propio reglamento de la institución.
Unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Hipócritas porque me han aplicado un artículo que sabían que no me podían aplicar para apartarme políticamente. Yo continúo aquí, firme y determinada, para seguir luchando.
Es Laura Borràs, una vez conocida su suspensión, que implica agrandar la grieta entre Junts y Esquerra, por cierto. Aquí también coincide con los argumentos de Pedro Sánchez. Ella dice que no se ha lucrado a título personal. ¿Acaso no es corrupción permitir que se lucre un amigo tuyo? ¿Acaso no es corrupción jugar con el dinero de los contribuyentes? Bueno, pues ahora mismo lo que hay que valorar es las consecuencias en el propio gobierno de la Generalitat. Salía el propio Pere Aragonès, dice que no cunda el pánico, que todo está bien, que todo va a seguir como hasta ahora, pero ya veremos, porque los desencuentros suman y siguen en el gobierno de la Generalitat entre Junts y Esquerra. Así que ya veremos cómo salen de esta, si el asunto de Laura Borràs no hace saltar por los aires el propio gobierno catalán. Están pasando más noticias en este viernes y te las voy a contar ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Cataluña.
Una pieza más en esa crisis del independentismo. El último barómetro del CEO, el CIS catalán, señala que el no a la independencia se impone entre el 52% de los catalanes. Es su nivel más alto desde 2015. Las elecciones autonómicas las ganaría el PSC, seguido de Esquerra y de Junts, que se hunde en el sondeo.
Monedero.
El fundador de Podemos dice, dice que la policía miente en el informe que ha motivado la apertura de la causa para investigar la asesoría financiera a países bolivarianos en la que estaría implicada una empresa de Monedero. La UDEF indica que tiene 86 cuentas bancarias en Holanda. Él dice que solo tiene dos.
Viaje.
Hoy, última jornada del Papa Francisco en Canadá. Va a volar a tan solo 300 kilómetros del círculo polar ártico para reunirse con la comunidad de los inuit, los antes llamados esquimales. Después regresará al Vaticano.
Advertencia.
El presidente chino Xi Jinping advierte a Joe Biden para que no juegue con fuego con Taiwán. La posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enciende las alarmas. China defiende su soberanía sobre Taiwán y su unidad territorial.
Y en el partidazo de COPE, el Barça parece que no tiene freno. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Barça suma y sigue. La frenética carrera emprendida por Joan Laporta parece no tener fin y las ambiciones, en principio quiméricas, del presidente del Barça se están convirtiendo en realidad. Xavi ya ve su sueño defensivo realizado. El Barça hizo oficial ayer el fichaje de Jules Koundé, defensor con una proyección extraordinaria dada la calidad atesorada y de tan solo 23 años. Y desde la perspectiva del seguidor azulgrana, lo mejor es que la espiral en la que se ha metido el club parece no tener fin. Lewandowski, Christensen, Kessié, Rafinha, Koundé, ya están todos aquí. El Barça está construyendo un equipo impresionante en la que será la gran reválida de Xavi como entrenador. Los mimbres ya están puestos, ahora hay que ver si el equipo responde a lo que exige su historia. Por falta de fichajes, desde luego, no será.
Están haciendo un buen equipo, ya veremos cómo pagan la fiesta. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empiezan a subir las temperaturas, especialmente en el interior y sur peninsular. De hecho, hoy volveremos a ver termómetros marcando los 40 grados en Córdoba, en Albacete y en Granada. Es el anticipo de la ola de calor que empieza el domingo. Hoy de momento predominan los cielos despejados, salvo en el norte donde se esperan nubes. En Navarra y Aragón, de hecho, vuelven las lluvias y las tormentas.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 centímetros por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seguimos en Herrera en COPE, en lo que han llamado Super Viernes, este 29 de julio, por aquellos de los que se van, de los que vuelven, de los que se pillan el fin de semana, de los que están ahí transitando por las carreteras, con esa previsión de la DGT de 7 millones de desplazamientos, que no son pocos. Y está aquí con nosotros Joaquín Leguina. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Está por ahí.
Buenos días.
Buenos días. Nicolás Redondo, ¿cómo estás?
Hombre, buenos días.
Ya tenía ganas yo de saludar a Miquel Jiménez. ¿Cómo anem, Miquel? Buen día.
Muy bien. Una abrazada. Buenos días.
Igualmente. Bueno, vamos a ver, enseguida hablamos del tema económico, enseguida hablamos de la situación de los ERE, enseguida hablamos de todo lo que nos rodea en este viernes, pero hoy comparece Pedro Sánchez en ese balance del curso político, que lo hacen todos los presidentes y que sirve para poco, porque si alguien se autoevalúa, si alguien se pone la nota, pues que nadie tenga duda de que se la va a poner muy, muy alta. Y conociendo a Pedro Sánchez, pues va a ser así. No sé si alguno tenéis duda de que va a ser así. Venga, Miquel.
Hombre, yo creo que Sánchez se va a hacer coplas a sí mismo, ¿no? Estamos muy habituados a esta especie de incienso de botafumeiro que no tan solo el presidente Sánchez, sino el resto del gobierno acostumbra hacer. Son comparecencias que yo creo que podrían grabarse en magnetofón, y ahora que hace calor, pues envías la cinta, la pasas, y como siempre vienen a decir más o menos lo mismo, son como Bela Bartok, variaciones sobre un mismo tema, pues no haría falta ni que acudir, ni que escucharlas, ni sobre todo que ellos se cansaran. Ahora, también te diré una cosa, hay que tener un gran autocontrol. Yo le reconozco a Pedro Sánchez un gran autocontrol, porque para decir todo lo que dice sin que se le escape la risa hay que tener mucho temple.
Joaquín.
Yo creo que esta vez se va a agarrar bien, porque la encuesta de población activa es buenísimo. En este caso yo simplemente no lo esperaba así. Y bueno, tengo que añadir que donde mejor está, vamos, los datos de la encuesta donde mejor son, los mejores son los de Madrid, que no está gobernado todavía por eso.
Nicolás.
Sí, bueno, lo decías tú muy bien. No he conocido a ningún presidente que critique su gestión.
Lo hacen todos, absolutamente.
Sería inaudito, con más o menos pasión, con más o menos intensidad, con más o menos sutileza, todos defienden su gestión, y eso supongo que hará hoy Pedro Sánchez, ¿no? Y luego, efectivamente, el dato de ayer del paro es extraordinario. Los propios ministros, tanto Yolanda Díaz como Escrivá, han sido prudentes. Hemos visto una especie de atisbo de cautela en las dos intervenciones, hablando de la ralentización de la segunda quincena del mes de julio, ¿no? Y en cualquier caso, sin establecer siquiera esos peros, efectivamente ese será un elemento básico de su defensa, que lo llevará y lo dirigirá con más amplitud a esa política social de la que habla tanto el gobierno, ¿no? Esos serán, creo yo, los elementos básicos de la defensa que hará Pedro Sánchez de la gestión del gobierno, muy parecida a la que hizo en el Congreso de los Diputados.
Habrá que contar las veces que nos repite lo del escudo social. También lo de la guerra de Putin, que es algo que le gusta repetir mucho. Bueno, vamos a analizar todos los datos del paro, vamos a analizar también la situación en Estados Unidos, que ha entrado en recesión técnica. Tengo especial interés por conocer lo que pensáis del fallo de los ERE y las reacciones, no solo de Sánchez, también de la vicepresidenta del gobierno. Y tengo también mucho interés por conocer por dónde va a salir ahora el gobierno de la Generalitat, si va a estallar o no, después de que, acusada de un caso de corrupción, hayan suspendido a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. Son las 8 y 19 minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, gazpacho salmorejo, salsas de salteras de un litro a 3,25 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Tenemos mucha plancha por delante, pero Ángela, tenemos otras cosas que contar, ¿verdad? ¿Qué está pasando en este viernes?
Qué bonito cogerse vacaciones, ¿verdad?
Son los que se las vayan a coger, que no es tu caso ni el mío.
No, pero son muchos los que se las cogen. Hombre, hoy, claro. Mira, Gonzalo Zaballa, sin ir más lejos, el hombre de la prensa estos días.
Y yo siempre me preguntaba cómo hace las previsiones la DGT para decir, es que durante este fin de semana o durante este puente se van a producir 7 millones o 7 millones y medio o 8 millones de desplazamientos. Pues sí. Bueno, pues ahí están los desplazamientos en el mismo periodo de los otros años anteriores y los condicionantes especiales, que este año no son pocos, después de dos años con muchas restricciones por la pandemia y con el calendario que ha caído cuadradito. El último día del mes de julio.
Sí, es verdad.
Va a ser el domingo.
Coincide así que con el fin de semana. La cuestión es que unos acaban, porque hay quien acaba también las vacaciones.
Los que vuelven, los que se van solo de fin de semana, los que van a Marruecos, a Argelia y atraviesan España en eso que se llama Operación Paso del Estrecho, en fin. Sumas todo eso y según la DGT te dan esos 7 millones de desplazamientos.
Resumen, unos que se van y otros que vienen.
Vamos a Barcelona de vacaciones.
Estábamos deseando muchísimo de salir.
Dos años y pico sin salir de casa y ya teníamos ganas ya.
Vamos a Toulouse.
Descansar unos días, coger fuerzas y hacer algo con la familia.
Yo a mi casa que tengo en un pueblo de Valladolid.
Vamos a ir a Calpe. Tenemos allí un apartamento y bueno, pues un poco desconectar.
Un capricho habrá que darse. Ya que sales un poco después de los dos años horrorosos que llevamos, que parece que solo pasan como cosas horribles.
Pues sí, dos años complicados porque veníamos de la pandemia y ahora nos encontramos con esta crisis económica que además ha disparado los precios totalmente, incluso también de los hoteles. Sin ir más lejos, si hace un año pasar una semanita en un hotel de tres estrellas en Mallorca y cerca de la playa, pues podía costar 500, 600 euros. Este año puede costar 900, pero es que lo vemos en lo más básico. El IPC lo vamos a conocer en nada, a las 9 de la mañana. Lo vemos al hacer la compra, por ejemplo, y también cuando vamos a desayunar. En Mediodía Cope han hecho la cuenta, desayunar sale un 71% más caro que hace dos años. Luis Bellido lo ha comprobado en un bar.
Pues has cambiado de unos 30 céntimos, era 2,70 y ahora cuesta 3 euros.
¿Y una comida?
Pues la diferencia creo que es de unos 90 céntimos, un euro.
¿De menú hablamos?
Hablamos de menú.
Pues ahí lo llevas.
Bueno, pues yo y tú, que así estamos en ayunas, ¿no?
Sin vacaciones y en ayuna, qué crueldad.
No nos queda otra.
Bueno. Oye, va a hacer buen tiempo por lo menos, Antonio.
Va a hacer mucho calor.
Mucho calor.
Vuelven las temperaturas extremas. Es lo que tiene el mes de julio.
Está
y el mes
todo
de,
muy extremo.
Está todo muy medido.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de langostinos cocidos ahora por 3,65, ahorras un 22%. Y cuatro bebidas de avena con calcio por 2,39, ahorras un 29%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Números que son personas. Así se llama el último informe de la ONCE que muestra los últimos datos de contratación. Les coloca como el cuarto mayor empleador no público en España. Teresa Fernández, buenos días.
En 2021 la ONCE firmó 758 contratos definidos en la Comunidad de Madrid y el 58% de su plantilla son personas con discapacidad. Ana Gredo es una de ellas. Sufrió un accidente de espalda que la inhabilitó por completo para trabajar y ahora es vendedora de lotería para la ONCE.
si estoy limitada, no puedo hacer fuerza, no puedo, tengo mucha limitación. Entonces y vine a la ONCE y la ONCE me ha apoyado muchísimo y estoy súper feliz. Estoy realizada, volví a empezar una nueva vida y vuelves a ser persona.
Y es que Belén, para ellos sentirse realizados es fundamental para no perder la ilusión.
Números que son personas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Compe. Es viernes 29 de julio, tenemos 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25 casi ya, toca hablar de tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Bueno, pues hoy va a ser día operación salida, habrá mucho tráfico a partir de las 3 de la tarde, pero queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región DGT. Buenos días, Lucía Andújar.
Muy buenos días. Hasta ahora no se registran grandes complicaciones. Algo de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 a su paso por Butarque y el A42 en Parla. También puede encontrar algunas complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3 y en Valdemarín, sentido A1 por esas obras de mejora de la calzada que están cortando el carril izquierdo, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
¿Y cómo se circula en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento sin problemas, con una hora punta suave, tan solo para todas aquellas personas que pasen con el coche por el Paseo de la Castellana, indicar que a la altura de la Plaza de Lima, un poquito antes de la Plaza de Lima, está parcialmente cortado el carril bus debido a trabajos de mantenimiento. Por lo tanto, atención a ese punto, porque sí que registra algo más de lentitud dentro de un panorama tranquilo, como decimos. En la M30, tan solo mayor actividad en la zona próxima a Moratala, sentido Puente de Ventas.
Son las 8 y 26.
Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial, Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma. Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Pues es como el día de la marmota en el tiempo, sin cambios, con máximas de 36 grados, mínimas de 23. El fin de semana, más de lo mismo. A partir del lunes, más calor.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta ECO. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y atención, si viajas en cercanías, ten en cuenta que por la presencia de una persona en la zona de las vías de la estación de Torrejón de Ardoz y por una avería en Alcalá de Henares están produciendo fuertes demoras en los trenes procedentes de Alcalá de Henares con destino a Atocha y Chamartín. Son las líneas C2, C7 y C8. Y recuerda también que mañana se cerrará la línea 6 de metro entre las estaciones de Sáenz de Baranda y Nuevos Ministerios por horas de reforma. No se volverá a abrir hasta mediados de septiembre.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Con 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Escuchas Herrera en Cope, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre.
y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato, en fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en este viernes 29 de julio, repasamos algunas de las claves de la mañana. Gonzalo Zavalla, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Y la primera clave es que hoy comienza la mayor operación salida del verano.
Solo en las carreteras, entre las 3 de la tarde de hoy y las 12 de la noche del lunes, la DGT calcula que se van a producir casi 7 millones de desplazamientos, 49 millones durante todo el mes de agosto. Por eso ya está en marcha un dispositivo especial con más controles de alcohol y droga y también de velocidad, con 800 radares fijos y 500 móviles. Si tienes pensado viajar en coche, hoy la gasolina está de media en España 1,90 y el diésel a 1,89. Para aquellos que pongan rumbo a su destino en avión y que tengan programado un vuelo para este fin de semana con EasyJet, buenas noticias. Los tripulantes de cabina han desconvocado los paros previstos entre hoy y el domingo. Los sindicatos y la empresa han llegado a un acuerdo económico.
Segunda clave, en media hora conoceremos cuánto han subido los precios en el mes de julio.
A las 9 de la mañana en Herrera en COPE conoceremos el dato del IPC adelantado del mes de julio y, salvo sorpresa, seguirá por encima de los dos dígitos. Ya en junio los precios quedaron en el 10,2% de tasa interanual, empujada sobre todo por los carburantes, un 40% más caros, y los alimentos, un 12% más caros. Pero no todos son alimentos frescos y energía, sube todo. Lo refleja el IPC subyacente, que se ha duplicado en lo que va de año. El mes pasado se quedaba en el 5,5%. Los salarios suben a un ritmo del 2,5%. Por lo tanto, se sigue perdiendo poder adquisitivo.
Hoy Pedro Sánchez hace balance del curso político antes de las vacaciones.
Y lo cierto es que el presidente llega al final de curso en horas bajas, tras sumar varias debacles electorales y unas expectativas que han hecho saltar todas las alarmas en Moncloa. Sánchez reivindicará su gestión aferrándose a la creación de empleo, además de hacer hincapié en la estrategia para revolverse contra los poderes económicos. Para ello, se va a apoyar en los nuevos tributos a la banca y a las energéticas ya registrados en el Congreso. Aprovechará también para intentar reconectar con la opinión pública después del revés judicial de los ERE y al tiempo que se acentúan las diferencias dentro de la coalición.
Después, Sánchez realiza un viaje inédito a los países de los Balcanes para apoyar su entrada en la Unión Europea.
Durante 4 días visitará Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Albania. Con este recorrido inédito, Sánchez pretende evidenciar la importancia que España otorga a la relación política, económica y cultural con todos ellos y trasladar nuevamente el respaldo a que todos estos países entren a formar parte de la Unión Europea. Todo después de que varios líderes de los Balcanes expresaran su frustración por la rapidez con la que se consideró a Ucrania y a Moldavia países candidatos al bloque comunitario. Un hecho que contrasta con el bloqueo que sufren los países balcánicos, que en muchos casos llevan 20 años esperando para conseguir ese estatus.
Y la quinta clave, Argelia ha desbloqueado las operaciones bancarias con España.
Se trata de un paso clave para retomar las relaciones comerciales entre ambos países después de que Argel anunciara la suspensión de intercambios hace ahora casi 2 meses. Si la postura del gobierno respecto al Sáhara Occidental fue lo que desencadenó el bloqueo, ahora la rectificación parece que se debe al temor de a posibles sanciones de la Comisión Europea, precisamente por discriminar a un Estado miembro.
Nos acompañan en Herrera en COPE Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Miquel Jiménez, en este viernes en el que seguimos analizando, porque es la buena noticia del día, los datos de la EPA del segundo trimestre, que nos deja esos 383.000 empleos netos que se crearon de abril a junio, y nos queda esa tasa del 12, por debajo del 12,5%, que ha bajado, sí, pero que sigue siendo la más alta de toda Europa. Son buenos datos, decíais que se esperaban buenos, no sé si tanto, y luego ver también la advertencia que nos han lanzado dos ministros del gobierno, que no son dos ministros cualquiera, porque estamos hablando de la ministra de Trabajo, que es la vicepresidenta del gobierno, estamos hablando también del ministro de la Seguridad Social, que reconocen el parón en el empleo ya en este mes de julio y que se va a notar mucho más a partir del otoño. Joaquín.
Vamos a ver, eso son previsiones que si son malas se suelen cumplir, pero en fin, vamos a regodearnos un poco con los datos de esta encuesta, ¿no? Porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no. Mira, en el primer trimestre de 2013, había un 26, casi un 27% de paro. ¿Cuál es la tasa de paro? ¿Cuál es la tasa de paro? Los parados sobre la población activa. Y ahora ha bajado ya, estamos en el 12,48. Y es que durante este mes de junio se han creado empleos, 600 y pico mil empleos indefinidos. Es decir, que visto así, esto es un retrato evidentemente, no da para el pesimismo. Y yo me alegro por mi país, naturalmente.
Nicolás.
Sí, estoy de acuerdo con esa visión que tiene Joaquín de los datos de ayer. Puede haber elementos que compensen un poco esa visión optimista, y los propios ministros lo comentaron el otro día, ayer mismo, ¿no? Es evidente que estamos en una situación muy compleja y complicada desde un punto de vista económico, y en relación con España hay dos elementos que tienen que ver al final con la situación y con el paro también, que son el que hace referencia a la productividad. Es decir, nosotros trabajamos más horas y producimos menos, y por otro lado, el PIB es una referencia extraordinariamente importante, y seguimos en gran medida descolgados del resto de la Unión Europea. Es decir, que esos dos datos, la productividad es importante porque es la capacidad de generar riqueza de un país, de cada uno de los individuos, y a través del trabajo, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos tenido siempre un problema de productividad, y ese problema de productividad hoy se ha incrementado, evidentemente, ¿no? Y el del PIB es algo que dice exactamente, nos dice cuál es la riqueza del país, y nosotros no vamos con la velocidad que llevan el resto de los países europeos. Quiero decir,
fuimos los más castigados durante la pandemia, y claro, somos los que más nos está costando salir, eso es así.
Quiero decir con esto que, reconociendo los datos de ayer, de los que el presidente legítimamente puede hacer una exhibición optimista, España está en una situación económica muy mala. En una situación, además, algunos de los elementos los controlamos nosotros, efectivamente, pero son los menos. Los demás son exógenos, son extraños a la capacidad de soberanía del gobierno y de España, ¿no? Y en ese sentido, existen dos elementos que a mí, en la política española, que a mí me preocupan mucho. Uno es la incapacidad de hacer grandes pactos con el diferente, y en este caso es el partido de la oposición. Y dos, que parte de la política española en los últimos tiempos se ha contagiado del discurso de ricos y pobres de Podemos. Y esto es malo cuando lo decía Podemos, pero es peor cuando algunos portavoces del Partido Socialista terminan, en cierta medida, criminalizando al mundo empresarial.
Pero eso cuando, eso cuando interesa, Nicolás, porque sí, esa distinción de ricos y pobres no la vamos a ver, por ejemplo, en el bono cultural, en la que se van a poder beneficiar absolutamente todos los que vayan a votar por primera vez el próximo año, sean ricos, pobres o medianos. No lo vamos a ver tampoco en la gratuidad del Cercanías, que ya veremos cómo explican esto y cómo lo organizan, porque si alguien viaja en tren a diario y llega a Atocha a las 8 de la mañana, comprobará cómo van los trenes en hora punta. Y con la gratuidad lo veremos, con eso es otra historia. Pero ahí tampoco se va a distinguir. Va a ser una gratuidad, una tabula rasa para todos.
Sí, pero
la gratuidad es un horror siempre.
Pues claro. Pero
es lo que pienso yo.
Yo me estaba refiriendo...
Tengo argumentos, sí.
Efectivamente. Pero yo me refiero a otro tema que es trascendente, que es que al final creemos suspicacias sobre quien tiene la misión y el papel en una sociedad libre de crear la riqueza, que son los empresarios. Eso está bien que lo hagan los partidos extremos, Podemos, bueno, está bien, es lógico que lo hagan. Pero la socialdemocracia siempre ha considerado al mundo empresarial como un colaborador necesario. Y algunos de los discursos que he leído yo en relación con este impuesto, que no es un impuesto, sino es una como es una prestación tributaria, no tributaria, ¿no? Me han horrorizado. Porque no se trata, desde la socialdemocracia, de criminalizar a un, al mundo empresarial o a un sector del mundo empresarial. Les necesitamos en este momento. Igual es necesario el impuesto, que según el gobierno ya no es impuesto, y es temporal, es muy complejo, ¿no? Pero en cualquier caso les necesitamos en este, en esta situación, a los que crean riqueza. Y por lo tanto podemos exigirles, pero no debemos criminalizarles.
Bueno, aquí ya nos han advertido dos cuestiones. Una, que con ese impuesto lo que va a hacer es disminuir el crédito, y lo han cuantificado en 50.000 millones de euros, que no son pocos, teniendo en cuenta que con la subida de los tipos de interés las entidades bancarias también van a tener que aflojar el crédito. Y luego, por otro lado, las eléctricas, además de anunciar junto con la banca que van a acudir a los tribunales a presentar recurso contra ese nuevo impuesto, han dicho que de momento ya van a mermar sus inversiones, por ejemplo, en renovables, eso que tanto le gusta al gobierno de Sánchez. Miquel.
Vamos a ver, yo recojo la bola que ha dejado ahí en el aire Nicolás. La socialdemocracia que todos hemos conocido y en la que muchos hemos estado muchos años, pues era una manera de decir, oiga, mire usted, el capitalismo sí, de acuerdo, pero hay que introducir factores de corrección en el mercado. Porque el mercado por el mercado, solo el mercado no arregla las desigualdades sociales. Y creo que esto lo vemos todos y estamos todos de acuerdo. Para eso está el Estado. Ahora bien, cuando la socialdemocracia se deja llevar por estos aires cubanos y bolivarianos, pues hombre, ya no es socialdemocracia. Es decir, yo no creo que en el gobierno de Sánchez haya el menor atisbo de política socialdemócrata. Yo creo que hay una cosa extraña, hay una mixtura en función de si apretan más o menos Podemos, y yo creo que el gobierno de Sánchez es el gobierno de las preposiciones, según, sin, so, sobre, tras, porque todo depende. Todo depende de muchos factores. Y claro, ¿qué pasa? Pues que poner impuestos en estos momentos, gravar más todavía, castigar más todavía a esos señores del puro que decía Pedro Sánchez, que en fin, no sé yo si la señora Botín fuma puros o no fuma puros, y no seré yo el que la defienda, ¿eh? Pero me parece un poco cínico. Me parece un poco cínico, porque todas estas grandes alaracas que tenían que hacer cuando accedieron al gobierno, en fin, parecía poco menos que esto iba a ser la revuelta de la fronda. Pues no ha sido así, porque es que no puede ser así. Vivimos en una economía occidental, ya no se lleva esto de fusilar al banquero, ¿me entiendes? Gracias a Dios.
Llegaron a pedir desde Podemos hasta 10 años de prisión para aquellos directivos de esas empresas que repercutan el impuesto en sus clientes, bien vía comisiones o bien vía subida de las tarifas.
Pero tiene razón.
Eso es lo primero. Lo segundo, ya veremos qué encaje legal tiene esa prohibición, que de momento no la han explicado bien, sí, para aquellos que no terminen repercutiendo ese impuesto.
Pero tenemos dos cosas de canto. Una, sí, no habéis hecho mención ni Miquel ni Nicolás, a un asunto que me parece que está detrás de todo lo que habéis argumentado, que son los salarios, que son muy bajos en España.
Bajísimos. Y dos,
respecto a los impuestos, estos contra las banca y contra las eléctricas, a mí me parece que eso va a ser muy poco eficaz. Me puedo equivocar. Muy poco eficaz desde el punto de vista de la recaudación y muy asustante, si sí, se me permite el palabra, para las empresas en sí. Y eso no es bueno, porque efectivamente eso coincide en cuanto a la banca con la subida de los tipos de interés, lo cual va a subir los créditos, tanto de los privados como de las empresas, lo cual es una mala noticia.
Pero además, Joaquín, ¿alguien duda que todo eso lo acabaremos pagando, acabará repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos?
Es decir, pues claro que sí, no tenga la menor duda.
Dices, está usted grabando, vamos a grabar a las eléctricas. Muy bien, pues lo acabará pagando el señor José, la señora Pepita, el señor Antonio, de cualquier punto de España. Todo esto es disparar con pólvora del rey. Oiga, ¿usted quiere hacer una auténtica revolución social? Baje usted impuestos. Elimine usted burocracia superflua y, sobre todo, no cree usted un mecanismo en el cual para montar una empresa poco menos tienes que ir a pedir una dispensa papal para que te hagan beato, porque es que llega un momento que montar una empresa es muy complicado en España. Y los autónomos, perdonad, que yo voy a lo mío, he venido a hablar de mi libro, como decía aquel, lo de los autónomos es un cachondeo, es decir, somos un país, el país que tiene la cuota de autónomos más alta, donde tú pagas factures lo que factures. Hombre, esto casa poco con el concepto socialdemócrata de la progresividad fiscal, ¿me entiendes? Hay que pagar 300 pavos, factures o no factures.
Miguel, en España no existe progresividad fiscal. Voy a dar un dato que suelo dar en esta emisora. De la recaudación de IRPF, casi el 90% viene de los salarios.
Sí,
¿qué representan los salarios en el PIB? No llega al 45%. Ese impuesto se ha ido al carajo.
Sí,
así de claro. Sí, entonces es el impuesto más importante. Claro. Hay que cambiar eso. Y hay que cambiar quizá bajando y a la vez redistribuyendo.
Claro que sí.
Claro.
Bueno, yo no sé qué esperáis de la comparecencia de hoy de Pedro Sánchez. Suelen ser bastante previsibles este tipo de balances políticos al final de curso, pero este, si me apuráis un poquito más, porque llega apenas una semana después del discurso en el debate sobre el Estado de la Nación, así que se agarrará a lo del escudo social, se agarrará a lo de los nuevos impuestos y se agarrará también, y ahí sí que tiene motivos, a los datos del paro que hemos conocido.
Sí, se agarrará lo que quiera, pero ¿dónde está agarrado? Es a Bildu y a Esquerra Republicana.
Bien dicho. Bien dicho. Sí.
Lo que dirá, lo sabe, poco más o menos lo intuimos. Es decir, el problema se plantea en ¿qué decimos nosotros, no? Porque al final lo que dirá lo podemos examinar el mañana sábado o el lunes, ¿no? Pero ¿qué sensación tengo yo? Yo tengo la sensación de que estamos peor y que políticamente hablando y que paradójicamente un partido de izquierda, un partido socialdemócrata como el Partido Socialista Español, es el que más ha debilitado las estructuras, las instituciones que forman el Estado. Es decir, si alguien cuida por ideología el Estado, las instituciones, tal vez porque seamos pesimistas sobre la condición humana, somos la izquierda democrática. No hablemos ya de los otros, ¿no? Y en ese sentido somos los que más cuidamos el Estado. Bueno, pues yo tengo la sensación que durante estos años, por los pactos de coalición, por los apoyos parlamentarios, por la relación con los independentistas en Cataluña y por algunas cuestiones más que paradójicamente, contradictoriamente con las propias esencias de la socialdemocracia, el Estado hoy es más débil que hace 6 años. Puede dar dinero, puede ser un Estado benefactor, puede ser lo que quiera, pero esa capacidad de arbitrar objetivamente, de imponer cuando tiene que imponer, de dar seguridad cuando tiene que darle seguridad, de garantizar la libertad cuando tiene que garantizarla, de garantizar la igualdad cuando la tiene que garantizar, eso que define al Estado moderno, eso se ha debilitado durante estos años. Esa sería mi impresión sobre lo que ha pasado, ¿no? Lo que diga él no lo sé, pero esa es la que me veo yo, la que me asusta. Si un Estado no es fuerte, no digo autoritario, pero si un Estado no es fuerte, las desigualdades aparecen, la libertad se limita, etcétera, etcétera. Y además me entristece desde un punto de vista de compartir principios de la izquierda democrática.
Me parece un planteamiento muy interesante, no lo que va a decir Pedro Sánchez, sino la nota que le vayamos a poner nosotros y por qué, Joaquín, de este curso político que se cierra hoy, o él cierra hoy.
Vamos, a mí el discurso de ante las Cortes del Estado de la Nación no me gustó nada. No me gustó no por la forma de hacer, sino porque deja fuera permanentemente a la otra parte de la política, que es el Partido Popular.
Claro.
Yo creo que es ese señor, una vez que llegó al gobierno, como llegó, es decir, mediante una moción de censura primero, y luego cuando, digamos, ganó, entre comillas, las elecciones, en lugar de apoyarse en Podemos, podía haber llegado a un acuerdo general con el PP. Entonces, y esto nos daría más tranquilidad a todos. Bueno, yo creo que hay cosas que es imprescindible negociar con la otra parte, como se ha hecho durante muchísimos años aquí. Hay que negociar ciertas cosas y llegar a acuerdos. Bueno, es el espíritu de la Constitución. ¿Cómo se hizo la Constitución? Con un acuerdo general. Bueno, pues es evidente que si gana la izquierda hará una política y si gana la echar a otra, pero no hay tantísima diferencia. Es decir, entre lo que está haciendo, digamos, el PP en Madrid y lo que está haciendo el PSOE en Valencia, ¿hay diferencias? Sí, a favor de Madrid.
Claro.
Miguel.
Ese es el asunto. Yo creo que lo que pasa es que hay una alarmante falta de sentido del Estado. Tú citabas, Joaquín, pues la transición. Hombre, yo no creo que Fraga y Carrillo tuvieran demasiado en común, de la misma manera que me parece que Alfonso Guerra y Miquel Roca y Junyent tampoco lo tenían. Pero se entendieron, porque consideraban que había un bien superior, que se llamaba democracia, que se llamaba Constitución, que se llamaba España. Sánchez no puede presentarse delante de la Cámara que representa la soberanía nacional diciendo cosas, en fin, que puedan exaltar a la gente, porque es que Sánchez llega con, ¿sabéis esos chistes que va el presidiario con la bola atada al tobillo? Bueno, pues esa bola que lleva Sánchez, como decíais muy bien, se llama Bildu, esa bola se llama Esquerra, nos acaban de dejar a los españoles, a los catalanes españoles, a los pies de los caballos de los separatistas, con la cesión que ha hecho Sánchez con el tema del castellano, del español, en los colegios, diciendo que, bueno, ustedes mismos, cuando hay una sentencia judicial que garantiza un 25%, fíjate, qué exageración. Vete a Francia y dile, no, mire, 25% de la escuela podrá ser en francés. Y el resto, pues no sé, en Lemosín, en Patué, eres lo que te dicen los franceses. Pues aquí, ese 25%, pues tampoco. Y lo ha hecho, acaba de pactar eso. Bueno, pues cuando Sánchez tiene este bagaje, poco va a poder decir.
No solo acaba de pactar eso, se ha allanado el terreno para cualquier recurso que llegue al Tribunal Constitucional sobre esta materia, que ya va a llegar, porque el propio TSJ catalán ha anunciado que recurre esa ley que anula el 25% por declararla inconstitucional. Lo que ha hecho este gobierno es preparar el escenario para otras muchas más cuestiones, no solo para esta. Por ahí están todas esas leyes ideológicas que tiene que pronunciarse el Constitucional porque es recurso, como es la ley del aborto, como es la ley de educación, como es la ley de la eutanasia. Ahora también está Miquel Jiménez, que decías, del catalán, también que tendrá que decidir sobre ella un Tribunal Constitucional que en septiembre habrá cambiado de mayoría.
Bueno, y además...
Perdóname, Miquel. Te os hago una recomendación, Antonio y a Miquel, porque Nicolás todavía no ha hablado de euskera, que tendrá que hablar. Vamos a ver, leeros el editorial que saca hoy El País.
Sí, 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 sí.
Es para, bueno, para estarse en los machos.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Sí, sí, sí.
Pues que está a favor de esto.
Claro.
Pues mira, está a favor. Yo te voy a decir una cosa en relación con esto exactamente en Cataluña. Y mido las palabras, Estamos con la cuestión de la memoria democrática para arriba y para abajo, y teniendo a Franco más presente que lo tuvimos durante su vida, y proliferando los franquistas de una forma que conocéis bien, que no fue tanta cuando él vivía. Bien, pero si el franquismo ha vuelto con el tema del idioma en Cataluña, si hay un paralelo con una especie de reflejo de espejos, esto es lo mismo que hicieron los franquistas en la escuela en Cataluña.
Sí,
es lo mismo. Es decir, están repitiendo los terribles errores de hace 80 años. Y a mí me gustaría que mi partido no estuviera cerca de ese comportamiento absolutamente autoritario en contra, como decía antes, de la fortaleza del Estado, de la necesidad de que conozcamos todos los idiomas que nos correspondan, pero todos, por lo tanto también el español. Y en ese sentido yo soy absolutamente radical. Esa capacidad de imponer a todos, esa soberanía de imponer a todos los ciudadanos catalanes la educación en un idioma, esa persecución hasta en las aulas y en los patios de recreo a los niños por el idioma, es una actitud, la haga quien la haga y la firme quien la firme, absolutamente neofranquista.
No, yo voy más allá.
Que choca contra la normalidad de la calle. ¿Por qué? Porque los chavales de 14, de 13, de 12 ven vídeos y escuchan reggaetón en español.
Claro, hombre,
porque
claro.
Los chicos en la calle, dependiendo con quién estén enfrente, hablan indistintamente, con absoluta normalidad, en catalán o en castellano. Y como esa imposición no la pueden ejecutar en la calle, ¿dónde la llevan? A las aulas, a los colegios, que es donde...
Sí, sí, es el síntoma de un fracaso, efectivamente, sí.
Sí, pero es que eso le va a extender a Euskadi, ya lo verás.
Y a Galicia.
No son nuevas. Lo de Galicia es menos grave, porque, en fin, el gallego que se habla en la calle es un gallego que se lo entiende todo el mundo. Pero que
no es gallego. Yo desde luego a Feijóo le entiendo cuando...
Eso es verdad.
Pero verás tú, cuando se obligue a hablar euskera a la Navarra Baja o a Vitoria.
Sí.
Vamos a ver, hombre, un poco de seriedad. No, sí, que además, una cosa es defender un idioma y otra cosa es atacar a los muchachos porque no les dejan usar su lengua materna, con lo cual están marginándolos además.
Y es una injusticia que atenta contra la igualdad de todos los españoles. Es decir, no puede ser que en un sitio te obliguen a y en el sitio no. La educación ha de ser igual para todo el mundo. Fue un error ceder las competencias de educación a las autonomías. Debería haber un sistema educativo para todos los críos españoles, todos los críos, porque si no ya empezamos creando desigualdad por la base y eso es mal asunto.
Pues hablabais del gallego. Mira, a la vuelta vamos a escuchar aquí en Herrera en Cope al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, que va a estar con nosotros a partir de las 9 de la mañana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
5 de febrero 2009 y el número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira,
todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.